Salesforce les ofrece Data is in the Air.
Y aquí abrimos un nuevo programa dedicado a la tecnología, Data is in the Air, Big Data, Inteligencia Artificial, Transformación Digital, en este programa que lleva ya 312 ediciones en las que 312 protagonistas han contado cómo están en sus ámbitos, en sus campos, realizando, liderando la transformación digital. Hoy nuestro invitado, primero del año 2025, es Miguel Camacho, es CEO de Altaya Technologies y CTO en SmartBell. Miguel, bienvenido, muy buenos días.
Muy buenos días y muchas gracias por traerme.
Como ves, estás muy bien acompañado por el vicepresidente de Salesforce Iberia, por Enrique Polo, que aquí está de nuevo con nosotros en un nuevo programa. Enrique, bienvenido.
Buenos días.
Y por Esther Morales, Associate Partner en Verocam. ¿Qué tal, Esther? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Empezando el año, ¿todos bien?
Empezando el año, todo muy bien.
Bueno, Miguel, cuéntanos algo de lo que forma parte de tu especialidad.
Bueno, pues yo soy ingeniero de telecomunicaciones y me he especializado en inteligencia artificial, que es un campo que lo está pegando muy fuerte ahora y, claro, me siento un afortunado total porque yo llevo dedicándome a esto pues unos 15 años y ahora pues veo eclosionar este nuevo ecosistema de IA que nos rodea y, bueno, pues la verdad es que encantadísimo.
Vamos a hablar de muchas cosas con Miguel, de su experiencia empresarial, de sus conocimientos. ¿Por dónde te gustaría empezar, Esther?
Pues bueno, como estamos diciendo, Miguel tiene una amplia experiencia y sé que trabajas, Miguel, tanto en salud como en marketing, que parecen dos áreas muy dispares, pero sin embargo tienen en común, ¿no? ¿Qué características ves tú que tienen en común tanto el sector salud como el sector marketing en cuanto a datos e inteligencia artificial?
Hombre, pues al final cuando hablamos de datos, lo que vemos es que los datos se parecen muchísimo entre ellos. Y los datos muchas veces son agnósticos de la fuente, de incluso de la aplicación que vamos a hacer con ellos. Entonces, tienen muchas similitudes, por ejemplo, tanto los datos médicos como de turismo se basan en datos tabulares, los típicos del Excel, y en imágenes médicas o imágenes de monumentos, de eventos, etcétera. Entonces, eso hace que al final los mismos conocimientos, los mismos algoritmos que sirven para trabajar con unos, sirvan para trabajar con otros. Son, para un ingeniero de datos, muy, muy parecidos, casi indistinguibles. Eso sí, cuando lo llevamos al mundo de la empresa, los datos sí que se diferencian, sobre todo en regulación. Nosotros no necesitamos las mismas seguridades, los mismos cortapisas para datos turísticos que podemos dar libremente, incluso construir libremente, que datos médicos que están muy protegidos por el GDPR, por el IPA en Estados Unidos, etcétera. Además, hay otra diferencia muy importante y es la explicabilidad. Nosotros, cuando generamos datos con inteligencia artificial, muchas veces decimos que vienen de una caja negra, que no sabemos exactamente cómo la inteligencia artificial los ha generado. En turismo nos da un poco igual que nos diga que visitemos la Puerta del Sol y que no sepamos exactamente cómo ha llegado a esa conclusión. En salud, claramente, tienes que saber de dónde viene. No te puedes fiar de la caja negra, porque si algo falla, ¿a quién le pides responsabilidades? Entonces, esa es una de las diferencias más grandes, la explicabilidad. Tenemos que decir cómo la máquina ha llegado a esa conclusión. Pero, insisto una vez más, para el ingeniero de datos, para el que trabaja en su ordenador, son prácticamente indistinguibles.
Interesante. Enrique.
Sí, a ver, Miguel, eres CTO, responsable de tecnología de SmartBell, ¿no? Que al final es una empresa de tecnología aplicada al sector del travel, del turismo. Cuéntanos, utilizáis un concepto que es el de marketing as a service. Cuéntanos en qué consiste el modelo y qué valor aporta al usuario final, al viajero y también a las empresas que lo utilizan.
Muy bien, efectivamente, nosotros empezamos siendo un software as a service, el típico SaaS en el que vendíamos nuestra información a través de una API. Como los clientes tienen muchísimos proyectos y a veces son un poco reticentes a implementar grandes proyectos basados en datos, añadimos una capa más y empezamos a dar widgets para que los integrasen directamente y pudieran consumir nuestros datos directamente. Y entonces pasar de ese software as a service a el marketing as a service era una evolución natural. Pues empezamos a tener productos que elevaban el SEO de tu página web a través de nuestros datos, empezamos a tener productos que atraían usuarios al cliente a través de funnels, lead marketing, etcétera. Y entonces descubrimos que ese cliente efectivamente se puede beneficiar mucho de tener estos productos que dan información al usuario, pero que su valor para el cliente no es ese. Su valor para el cliente es atraer usuarios a sus páginas y a su funnel de venta. Nosotros tenemos principalmente dos productos, uno basado en contenido de destino, donde le decimos a los turistas qué ver, qué hacer, y otro basado en condiciones de entrada, para decir si puedes viajar a un sitio pues con tu visado, con tus vacunas, etcétera. Entonces, esto que es súper útil para el usuario, que de verdad lo usa y puede viajar mejor y extraer, sacar ese estrés del viaje de, oye, no sé si voy a poder entrar a este país con este visado, no sé si voy a ir y qué me voy a encontrar, si van a estar los comercios abiertos o qué tipo de eventos va a haber, pues esto que es muy útil para el usuario, se vuelve mucho más útil para el cliente, que al final está atrayendo a sus usuarios a su, por ejemplo, una aerolínea, a su funnel de venta a través de estos servicios. Es decir, yo lo veo como un win-win, es algo que está funcionando muy bien.
Además, crecedero, ¿no? Porque la cantidad de información puede ser creciente, ¿no?
Siempre, siempre.
Estaba pensando hasta los atascos de tráfico que uno se encuentra en otro país y de forma inesperada, sin entender que allí es una fiesta local.
Efectivamente. Esa es una de las informaciones que damos, no exactamente la de los atascos, pero sí que te vas a encontrar allí, por ejemplo, lo de la fiesta local. A lo mejor vas de vacaciones y está todo cerrado, y entonces claro, eso tienes que saberlo antes.
Sí, señor. Esther.
Cuéntanos, Miguel, ¿quiénes son vuestros clientes y luego cómo de digitalizados están? ¿Porque sois vosotros los que les proponéis innovación o ellos ya os demandan cosas específicas?
Pues nuestros clientes son principalmente aerolíneas, OTAs, que son agencias de viaje online, ciudades inteligentes y otros jugadores del mundo del turismo. Pues depende de qué tipo de clientes están más digitalizados o menos. Por ejemplo, las aerolíneas están muy digitalizadas, tienen mucho músculo, tienen departamentos muy fuertes que se dedican a esto, y sin embargo, a lo mejor, pues una ciudad que quiere promover el turismo está menos digitalizada. Al final, nosotros siempre queremos escuchar al cliente. De hecho, es mucho mejor, porque al cliente se le ocurren mejores ideas que a nosotros, porque son ellos los que están frente a frente con sus problemas y son los que nos piden a nosotros soluciones. Entonces, la mayoría de productos que tenemos son porque el cliente nos los ha pedido, porque ha hecho él un análisis y nos ha evidenciado un problema, y entre los dos, normalmente nunca nosotros solos, hemos encontrado una solución. Aunque es verdad que otros tipos de clientes, como por ejemplo las ciudades, pues son más pasivos en este aspecto y bueno, pues están más interesados en ver qué tenemos sin proponer tanto.
Enrique.
Sí, a ver, Miguel, en un viaje, en el fondo hay distintas fases, ¿no? Una primera fase de inspiración, otra de planificación y ya la propia experiencia en el viaje. Cuéntanos desde Smartbell cómo vuestras soluciones o vuestros servicios guían e inspiran al viajero y qué tecnologías hay por debajo.
Muy bien. Jo, pues la tecnología es interesantísima. Aquí me vais a tener que cortar porque si no me tiraría días hablando de esto.
A ver.
Pues la fase inspiracional es muy fácil. Al fin y al cabo, tienes que encontrar un destino que vaya contigo. Entonces, en primer lugar, el sistema tiene que conocerte un poco. Por ejemplo, tiene que saber si quieres viajar por trabajo o viajas con familia, si te gusta la nieve, la playa, la montaña. Una vez que te has metido en nuestro producto y que a través de filtros o de un pequeño minijuego también que tenemos te caracteriza, es muy fácil decirte dónde deberías ir. Por supuesto, también tenemos en cuenta el dinero que te quieres gastar, etcétera. Entonces, la fase inspiracional va por ahí, y una de las cosas que nosotros hacemos es que tenemos muy bien tagueados todos los destinos Porque es muy fácil recomendarte montaña o playa, pero a lo mejor no es tan fácil recomendar destinos que sean LGTBI friendly o que sean o tengan otras etiquetas que normalmente no suelen dar las pues la agencia de viaje clásica. Y luego, estando en destino, es incluso aún más relevante, porque ahí tienes que decidir qué haces ese día, qué monumentos ves, a qué restaurantes vas a comer, y una de las cosas más importantes que es qué eventos vivir, qué experiencias. Y eso es una de nuestras fortalezas, porque los eventos caducan. Tú tienes un evento deportivo, un concierto, y claro, pues ese ocurre una vez y se acaba. Y nosotros tenemos un gran aparato que recopila esos cientos de miles de eventos que ocurren en todo el mundo y los procesamos para que luego se los lleve el viento y nunca más volvamos a usar esa pieza de información. Entonces tenemos una tecnología muy eficiente con miles de fuentes de información que van a internet, recopilan todos esos datos y los normalizan, los traducen, los ponen bajo una interfaz común para poder presentárselo al usuario. Yo siempre veo esto de te compras un billete de avión y te dice, oye, y si quieres en destino, puedes ir y alquilar un coche. Pero claro, ellos no pueden estar llegando a un acuerdo con cada uno de los car rental que hay en todas las ciudades. Nosotros ofrecemos algo así, porque si tú quieres saber qué pasa en Madrid, pues a lo mejor te lees el dominical de algún periódico o la guía del ocio, pero si quieres saber bajo ese frente unificado qué pasa en un montón de ciudades, pues ya nos necesitas a nosotros.
Claro, hay una pregunta, ¿y cómo consigues que vuestra tecnología vaya rastreando las fuentes de datos precisas para obtener esta información?
Pues tenemos un scraper, que es como se llama esta pieza de tecnología que va a internet y recopila datos totalmente full custom, hecho por nosotros y que funciona muy bien. Pero mentiría si dijera que es solo tecnología. Una de las fortalezas de SmartVel es que combina muy bien la inteligencia artificial, la inteligencia algorítmica, con la inteligencia humana. Ese es realmente nuestro fuerte. Si solo fuéramos humanos, no seríamos escalables, no podríamos procesar esos cientos de miles de eventos. Si solo tuviéramos tecnología, no llegaríamos al cliente, tendríamos muchos fallos, tendríamos quizá cosas que no interesan a nadie. Entonces, esas fuentes sobre todo vienen de análisis que hacen humanos de relevancia, de cómo de útil nos va a ser, de calidad, etcétera.
Esther.
Y además, hablando de fuentes de datos, Miguel, cuéntanos un poco de qué fuentes os nutrís, aparte de todo lo que estabas comentando, de lo que ya el propio cliente o el propio viajero os deja en vuestra herramienta. Y aparte, además, tuvisteis como un punto de inflexión con el COVID, ¿no? Cuéntanos, porque eso es muy curioso.
Claro, así es. Tened en cuenta que nosotros, que queríamos ayudar al viajero en su fase inspiracional y en destino, cuando llega el COVID, no hay eventos turísticos que recopilar. No hay clientes que quieran mover viajeros, nuestro principal cliente que es OTA, aerolínea, etcétera. Entonces nos vemos en un momento muy complicado en el que pues no tenemos tierra sólida bajo nuestros pies y tenemos que reinventarnos o caer. Yo siempre pienso que esto es un poco como en la película esta de Forrest Gump, cuando sale a faenar con la tormenta, que cuando vuelve al puerto están todos los barcos destrozados menos el suyo. Así viví yo aquello, como una tormenta en la que salimos pues bien parados. Y lo que pasó es que, claro, cuando no podíamos recopilar datos y nadie quería lo que teníamos por el COVID, lo que sí había mucha necesidad era de saber cómo viajar. No sé si os acordáis, pero las normativas cambiaban prácticamente todos los días y muchas veces ni siquiera era por país, era por región. Era muy difícil traquear, tener un registro de todos esos cambios. Pero en SmartVel, que ya hacíamos ese viaje para ir a internet, coger un montón de fuentes y procesarlo, dijimos, oye, ¿y si en vez de scrapear, de coger la información de la guía del ocio, lo hacemos del BOE y de las páginas de las embajadas y de tantas otras páginas que ofrecen información sobre esto? Y lo procesamos con ese músculo digital y humano. Aquí el humano mucho más importante, porque hay responsabilidad. Antes ibas a un evento o a un monumento y estaba cerrado y bueno, pues no te agradaba, pero seguías con tu vida. Ahora te quedas en tierra porque la regulación de viaje te dice que no puedes viajar y no es así, y es mucho más grave. Entonces hace falta una revisión también más potente en la parte algorítmica, pero también en la humana. Bueno, pues resulta que nosotros ya teníamos toda esa maquinaria y empezamos a scrapear estas fuentes, y entonces te empezamos a decir qué necesitas para viajar, si necesitas para ese destino estar vacunado con el COVID, si necesitas, qué te vas a encontrar allí, si va a haber cuarentena, mascarillas. Pero claro, el COVID también se acaba y esta parte que empieza con regulación de entrada evoluciona a visados. Y entonces ahora te decimos, porque hay casos muy complejos. Imagínate, soy un ciudadano afgano que reside en Londres y va a viajar a Toronto haciendo escala en Nueva York.
Sí.
¿Puedo hacerlo? Pues eso, algunas veces, incluso la aerolínea tiene dudas. Y nosotros somos los que vamos y recopilamos toda esa información para el viajero, con un proceso muy parecido al de los datos turísticos. Es más, la parte de inteligencia artificial hasta se parece al que uso en otro mundo con los datos médicos. Es una de las magias del algoritmo, de la inteligencia artificial. Conforme avanza, cada vez es más agnóstica de los datos de entrada. Vamos, que podemos meterle lo que queramos, que la inteligencia artificial se lo traga y lo procesa. Recuerdo hace, pues eso, 10 años,
wow,
había que hacer un preprocesado increíble. Siempre tengo en la cabeza la frase de Lincoln de: si me dieran 4 horas para talar un árbol, me pasaría 3 afilando el hacha. Pues así éramos los ingenieros de datos. Nos pasábamos el 90% del tiempo masajeando los datos y solo un 10% dándoles valor con IA. Y ahora eso está cambiando. Entonces nos permitió en SmartBell hacer esta transformación prácticamente reusando todo lo que teníamos. Bueno, fue una maravilla de aprendizaje y de reinventarnos.
Qué buena historia. Enrique, seguimos.
Sí, Miguel, nos comentabas que llevas eso, más de 15 años aplicando inteligencia artificial. ¿Qué ha supuesto para ti y para vosotros en SmartBell la aparición de la inteligencia artificial generativa? ¿Qué valor os aporta? ¿Cómo la combináis con la inteligencia artificial predictiva?
Bueno, pues yo creo que la inteligencia artificial generativa nos ha pillado a todos, vamos, ha tomado el mundo al asalto. Pues, ¿cómo la veo? Muy útil, enormemente útil. De hecho, yo la uso muchísimo. Estoy seguro que pues mucha gente que nos esté oyendo ahora sabrá de qué hablo cuando digo que nos quita muchísimo trabajo, sobre todo del que no queremos hacer, del repetitivo. Pero, y aquí viene el pero, cuando la hemos implementado en SmartBell nos hemos encontrado con un montón de problemas. Y es que la inteligencia artificial generativa, que es tan fácil de usar y que uno coge en su casa y la prueba y funciona sin tener que hacer nada, cuando la aplicas a escala, cuando la aplicas para grandes volúmenes de información, para dar servicio a grandes volúmenes de usuarios, deja de funcionar bien. Porque la inteligencia artificial generativa tiene muchos problemas. El primero es el de las alucinaciones, que miente, que te dice algo que no es. Lo que hablábamos antes, imaginar que te quedas en tierra porque una inteligencia artificial generativa se ha inventado que no puedes viajar con tu visado. Claro. Pues eso es un problema muy grande. Y si eso pasa un 1% de las veces, cuando tú lo pruebas en tu casa no hay ningún problema. Pero cuando lo haces a escala en la empresa, pues te encuentras con unos números que son inaceptables. No puedes dejar en tierra por un error al 1% de tus viajeros.
Claro.
Entonces estamos teniendo problemas para aplicarla. Problemas que, bueno, yo no veo como malos, porque tienen solución. Hay que trabajar más, hay que trabajar en quitar el peso que tienen estas alucinaciones o otros muchos efectos perniciosos que tiene la IA. Y yo lo veo como bueno porque que no sea fácil de implementar, por ejemplo, para SmartBell, es una ventaja, porque ya llevamos muchos años trabajando en esto, y si nuestra competencia no es capaz de hacerlo, pero nosotros sí, pues siempre irá un poco mejor. Por último, pongo la puntilla, y es que nosotros estamos empezando a utilizar inteligencia artificial generativa ahora, y con muchísimo cuidado, pero ya usamos grandes modelos del lenguaje desde hace bastantes años, desde 2019, de forma masiva en nuestro producto. Lo digo porque no todos los grandes modelos de lenguaje son generativos. Y esos no tienen estos problemas asociados de alucinaciones. Entonces, estamos a mitad de camino.
¿Y sobre la predictiva que te preguntaba Enrique también?
La predictiva es la que sí usamos y nos va fantásticamente. Nosotros, por ejemplo, para clasificar esos eventos, vamos a Internet y queremos darte un evento en una ciudad y tú tienes que saber, como tenemos que customizarlo para ti, para saber si tú quieres ir y te va a gustar, tenemos que saber si va contigo, si es de deporte, si es de arte y cultura, si es de cosas que te gustan. Y como las fuentes son tan eclécticas, las cogemos por ahí de Internet, no están normalizadas. Tenemos que clasificarlas con inteligencia artificial y esos son modelos predictivos. Son grandes modelos de lenguaje, pero predictivos en lugar de generativos. Y así puedo extenderme a la fase inspiracional también. Esto que decíamos, oye, quiero una ciudad LGTBI friendly. ¿Cómo sabemos que Moscú es menos LGTBI friendly que Madrid? Al final puede un humano ir y hacerlo, o una máquina va y predictivamente, con información que tenemos sobre las ciudades, llega a una conclusión. Una conclusión que es posible que acabe revisando un humano, dependiendo de la importancia del destino o del evento. Pero una decisión que al final se ha tomado de forma predictiva y automática, haciendo que esto sea un problema escalable, que es uno de los principales retos a los que nos enfrentamos. Que no hacemos esto para una ciudad, lo hacemos para muchas y potencialmente para todas.
Para todas, claro, Esther.
Nada, por último, Miguel, cuéntanos hacia dónde crees que avanza el mundo del marketing pegado o ligado a la tecnología.
Muy bien, pues yo creo que el mundo del marketing asociado a la tecnología va en la misma dirección que el mundo directamente de la inteligencia artificial, y es a la customización. Lo que va a pasar, en mi opinión, es que igual que en medicina, a uno le duele la cabeza y se toma una aspirina. Pero claro, tú necesitas la misma cantidad de ácido acetil salicílico que yo. No. Y eso pasa con prácticamente todos los tratamientos. Al final, cada uno es un mundo y hay que adaptarse a él. Con el turismo y el marketing pasa igual. Al final, lo que vamos solicitando son cada vez experiencias más personalizadas, que vayan más con nosotros.
Nos ha encantado y nos ha inspirado mucho escucharte. Miguel Camacho, CEO de Atalaya Technologies y CTO de Smartwell. Te vamos a tener que repetir o ampliar nuestra conversación. Querido Miguel, gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias por invitarme.
Gracias a Esther Morales, Enrique Polo y hasta el próximo programa.
Hasta el próximo.
Hasta la próxima.
Capital, la bolsa y la vida.
Salesforce les ha ofrecido Data is in the Air. ¿Estás listo para escalar tu negocio al siguiente nivel? En Verocamp sabemos que tu mayor activo son las personas y los datos. Por eso trabajamos junto a los líderes de las organizaciones para transformar y evolucionar su negocio a partir de la analítica avanzada. Escúchanos todos los lunes en el espacio Data is in the Air. Verocamp, Data for Leaders.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
Capital Radio, Madrid, 103.2.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza, de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio.